Sobre una buena y una mala que nuestro país recibió en el día de ayer. Dos rankings internacionales se difundieron y a nuestro país, a Uruguay, le asignan, digamos, suerte diferente. Empecemos por la mala. Uruguay retrocedió 34 escalones y se ubicó en el lugar 98 en el ranking de países que publica el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional llamado Doing Business 2008, una tabla de posiciones que ordena a las naciones de acuerdo con la facilidad para hacer negocios. Esa es la mala. La buena es que según Transparencia Internacional, Uruguay está ubicado en el puesto 25 en un total de 180 países que integran el Índice de Percepción de Corrupción 2007. En América Latina, el único país que aparece mejor ubicado que Uruguay es Chile. ¿Qué dicen?
Quiero hablar de la mala.
Novedades.
Yo quiero hablar de la mala porque... No, porque leí el texto y los comunicados que salieron en la prensa, están en internet, y en ningún lugar queda muy claro por qué Uruguay retrocedió. ¿Cuántos? 34 puestos.
Sí, 64.
Normalmente para caer 34 puestos en un ranking te tiene que pasar algo, ¿no? Y en verdad, el texto del comunicado dice que en verdad mejoró unos puntos porque la reforma tributaria unificó ciertos impuestos que eran una traba. La razón es que nos pasaron 34. Ese es el principal problema. Caímos 34 porque hubo 34 países que hicieron reformas para facilitar los...
El mundo va más rápido, ¿no?
Es decir, el mundo va más rápido. Entonces, no es que nosotros... o este gobierno o este sistema político haya hecho las cosas mal, sino que otros van más rápido que nosotros. Y eso es lo que me parece que hay que tomar nota,
y
hay
que avivarse, ¿no? En la misma línea que habla Daniel, es importante saber que los indicadores que toma para este ranking están todos ellos vinculados a la burocracia que tiene que sortear una empresa del exterior para instalarse. Es decir, no se toman otros factores. Aquí lo dice como el mercado, etcétera, la seguridad jurídica, nada de eso. Es decir, acá lo que analiza esto es, bueno, yo me quiero instalar en este país, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Lo cual agrava la situación, porque pone de manifiesto una vez más la excesiva burocracia y los excesivos trámites. Es un tema donde se podría hacer mucho, porque eso no tiene costo, ¿verdad? Ya hubo intentos en el país de lo que se llamaban las unidades de desburocratización, con suerte diversa. Pero este es un buen momento, una buena alerta para meterle diente a esto por parte del gobierno, pienso yo.
Yo voy a leer algo porque me parece que a veces la prensa uruguaya da una parte de la información. Y lo voy a leer y después voy a decir de dónde lo estoy leyendo, porque voy a quebrar una lanza. En declaraciones a este medio, Silvia Solf, especialista del área de desarrollo del sector privado del Banco Mundial, que está a cargo de este estudio, dice, por ejemplo, que esta es una que en este estudio no se tomó en cuenta la reforma fiscal porque fue hecha en el 2006. Y dice textualmente, entre comillas, esa es una reforma muy buena. Después...
¿Quién lo dice? Si la hicieron los técnicos del Banco Mundial.
El Silvia Solf. Después dice una cosa.
¿Y eso lo decís a favor o en contra de la reforma? Que digan que es buena.
Yo estoy dando la información.
O echa por técnico del Banco Mundial.
Uruguay se ubicó en mejor posición que su socio del Mercosur. Paraguay está en el lugar 103, Argentina en el 109, Brasil en el 122 y Venezuela en el 177. Después hace un estudio del índice de rigidez salarial, que el máximo es 100 y Uruguay está ubicado en el 33. Por lo tanto, está bien. Es decir, esto lo dice Búsqueda. Yo en realidad quiero decir que yo, que discrepo con la parte editorial de Búsqueda, muchas veces para enterarme de ciertas cosas en su conjunto leo a Búsqueda, y lo digo con toda claridad, porque hay que ir detrás de las noticias y buscar todo el complejo de elementos que hay. Acá está en toda su complejidad el tema. Los países que nos pasan son un conjunto de países que han tenido una apertura brutal, pero lo que falta decir es que en la historia del Uruguay, y no malgasto la palabra y desafío a cualquiera a que lo desmienta, nunca se alcanzaron los niveles de inversión extranjera que existen en este momento en Uruguay. Sin Bosnia. Es decir, desafío, y podemos hacerlo la semana que viene, traigo las tablas comparativa de los últimos 40 años de inversión extranjera.
Está bien, pero eso es asombroso.
Y entonces,
la inversión está llegando.
Bueno, déjeme terminar el pensamiento. Se ve que los inversores, sacando a Bosnia, que es una inversión que ya terminó, y los proyectos, estoy hablando de los concretados, digo que no se enteraron de esto y que el Uruguay está recibiendo una...
Entonces decís que no hay que hacer nada.
No, y termino diciendo, pero en realidad creo que una parte del informe es fundamental. La rigidez, la lentitud y la burocracia es insoportable.
Pero en tu mismo partido, Esteban, hay gente que no está muy conforme con tanta inversión extranjera directa, ¿no? Que digo, hay gente muy preocupada de que los frigoríficos sean brasileros, la cerveza sea brasilera. Yo veo que en tu partido hay una gran preocupación, pues justamente por lo que tú destacás como una gran cosa. Yo, para mí, está muy bien, comparto contigo, bienvenida a la inversión extranjera, me parece fantástico, pero creo que es tu partido el más...
Pero no me tenés que recordar...
El más inquieto.
No me tenés que recordar que en mi partido hay
diferencias. No, no, por eso no te lo digo.
Por suerte.
Porque siempre veo contradicciones en tus cosas.
Yo me imagino un parlamento donde el 51% de los parlamentarios fueran todos del Partido Nacional, Partido Colorado, estaríamos todos temblando.
Se viviría mejor.
Estaríamos todos asustados, hasta los blancos y los colorados.
Yo creo que esta encuesta lo que revela es la persistencia en el Uruguay, bueno, de lo que decíamos hoy, del vallismo viejo estilo, el mercantilismo, el estatismo, la desconfianza del capital privado. Es decir, el Estado tiene que estar y velar por todos, tutelarnos a todos, regularlo todo, y pasa esto, pasa que alguien quiere hacer un negocio con Uruguay y tiene que ir a 72 oficinas públicas, conseguir 74 timbres, 22 sellados, 11 trámites, hacer la cola en donde sea, y bueno, ese es el problema. Tenemos un Estado tutelar que se mete en todo y que no para de crecer en este Uruguay que tenemos. Ese es el problema.
Estos son trámites que no tienen absolutamente nada que ver ni con la filosofía vallista ni con nada de eso. Yo creo que acá hay un problema de burocracia excesiva que se ha transformado en un problema para la atracción de inversiones. Entonces, no podemos caer en esto. Esteban, defendiendo al gobierno porque hay mucha inversión, esto no fue un ataque al gobierno, esto es una realidad, es una fotografía de un enfoque.
Y yo estoy dando una fotografía.
Tampoco es el vallismo. Yo creo, sí, voy a conceder en esto, ya que se toca ese punto, yo creo que a la sociedad uruguaya le falta una revalorización de lo que es el capital. El capital es muy importante en la economía. Y nuestro país, y no es un problema solo de la izquierda, sino quizá también de esa tradición que tuvo el Uruguay, vio el capital con desconfianza. Entonces, si el dueño del capital lo manda al exterior, todos decimos, no, tiene que poner a Uruguay a producir, etcétera. Si lo pone a producir, sobre todo en la década del 60, 70, era un explotador, esto, lo otro, había que expropiar de todo. Y si el dueño del capital es el Estado y lo pone a trabajar, o el gobierno no sé qué, o nadie trabaja mucho y demás. Es decir, una sociedad que no valora el capital y el riesgo que el capitalista pone en una inversión, está condenada a no desarrollarse, porque los países no se desarrollan sin capital. Entonces,
mirá los países comunistas durante 70 años.
Sin decir, digamos, hay toda una concepción en Uruguay, pero no es culpa del gobierno solo. Yo creo que el Frente Amplio lo llevó a su extremo todo esto en las décadas.
Pero no se enteraron los capitalistas.
No, pero en la década del 60 y 70 lo llevó a un extremo. Y ahora trata de volver sus caminos. Está desandando. ¿Por qué? Porque una cosa es levantarte, pararte arriba de un cajón en una esquina a criticar al gobierno, y otra cosa es gobernar. Y eso es lo que está viviendo el Frente Amplio hoy.
Se concentraron hasta ahora en la mala noticia.
Sobre la otra,
la ubicación de Uruguay en el índice de percepción
positiva
de corrupción.
Noticias positivas. No, yo escuchaba ayer, antes de ayer, a Gonzalo Pérez de Castillo, que es el representante aquí de Transparencia. Digo, es una organización seria. Yo lo que alguna vez le criticaba a Transparencia, y es a partir de una experiencia personal, es que en los encuentros que hacen, deja que los financien empresas, que tiene empresas patrocinadoras, digamos como es. Empresas patrocinantes que apoyan, porque evidentemente es una ONG que vive de aportes privados. Y mi crítica a veces a Transparencia ha sido de que pone mucho el foco en el corrompido. Es decir, ¿quién es el corrompido? El político, el funcionario, el venal. Pero no pone el foco tanto en el corruptor. Es decir, no pone el foco en las empresas, en quienes les interesa corromper. Y así uno se encuentra... yo lo voy a decir, por ejemplo, lo digo con toda claridad. Yo fui a una reunión en el año 2001 acompañando al presidente de la Junta de Anticorrupción. Estuvimos con el señor Peter Hagen, que es el presidente de Transparencia hasta el día de hoy. Y se lo hice notar. Me llamó la atención que entre los dos o tres grandes sponsors de esa reunión, que era en La Haya, figuraba IBM en momentos en que IBM tenía una colosal denuncia por un soborno de 50 millones de dólares pagado en la Argentina, que se lo recordé. Le digo, me parece que para un organismo como Transparencia aceptar el patrocinio de IBM en estos momentos, por lo menos a nivel de Río de la Plata y de América del Sur, suena muy feo. A lo cual me dijo, bueno, nosotros necesitamos el dinero, en fin, pero no tuve una explicación. Fuera de esto que señalo,
digo, casi nada.
claro, digo, yo diría que transparencia, que es muy importante este dato que da, que concuerdo con él, que me alegro, pero que transparencia debería cuidar, creo que allá lo hace, creo que ahora es distinta la cosa, ¿no? Pero creo que debería cuidar más y poner más el foco en el corruptor que en el corrompido, o poner por lo menos el mismo foco, ¿no?
No, estoy de acuerdo. Te podría decir, en defensa de la posición de seguir recibiendo aportes de IBM, es que transparencia te podría decir, bueno, no, pero hubo casos de corrupción. Yo no, eso no quiere decir que IBM sea corrupta como empresa, sino que hubo una empresa, un representante de la empresa,
hablemos del
etcétera.
Ahora, yo pensaba, si acá viniera un extraterrestre y mirara esta noticia, ¿no?, y dijera, Uruguay está en el puesto 25, ¿no? Este debe ser un país con poca corrupción. Luego mirara lo que es la discusión, el debate público, ¿no?, el discurso de la oposición, por ejemplo, que está centrado en el tema Bengoa, en el tema Maldonado. Yo creo que hay algo que no funciona. O la medición está mal, y Transparencia está midiendo mal, o la oposición está equivocada.
O en el mundo hay muchos Bengoa.
Centrarse tanto tiempo, ¿no?, en el tema, ¿no? Porque, en verdad, acá en este país, por ejemplo, el presidente de la República salió de viaje, estuvo no sé cuántos días en Europa, se reunió con gobernantes de otros países, fueron empresarios, se hicieron negocios, y fue increíble. El presidente volvió
apoyado totalmente.
Ese es el próximo tema, ojo.
El presidente volvió y no se hacía otra cosa que hablar de Bengoa y de Maldonado. Entonces yo pregunto, algo está mal, porque si estamos tan bien en el ranking de transparencia...
Ese es otro tema.
Ahora baja un extraterrestre.
Bengoa inocente.
Vamos a completar este tema y después pasamos al otro, en todo caso, señores.
Necesito protección, Emiliano.
Están todos pidiendo protección, el uso de la palabra. Qué sensibles que han venido.
Yo estoy contento por el Uruguay, porque creo que es una cosa importante, que ayuda a los negocios, que es un ranking que la gente mira en el mundo, que la gente aprecia, que tiene un gran prestigio, y es bueno que el Uruguay esté a nivel de... el único país, junto con Chile, que está a nivel de los mejores países. ¿Ah? Me parece que es muy bueno. Y nos tendríamos que alegrar todos los uruguayos de esto. Es más, Uruguay pasó de los niveles medios de corrupción a los niveles altos de no corrupción en los años 2000. Lo quiero decir también. ¿Ah? Es decir, el cambio... Si uno compara con el 96 fue un año, digamos, mucho más bajo que esto. A partir del 2000, el Uruguay empezó a subir en este ranking. Lo quiero decir con toda claridad, porque me parece que la política no se hace de picoteo. Pero quiero decir también una cosa. Si en este ranking hubiera bajado Uruguay, la oposición estaría saltando una macumba. Lo dejo por ahí.
Bueno, Esteban... Bueno, dejalo ahí, vamos para la segunda vuelta.